La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa un viernes más aquí en este espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista, y como muchos de los que escuchan y nos acompañan cada viernes, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y el Enyesque es esa sección donde cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Hoy la palabra que nos toca es natero. El natero es, digamos, como un huerto pequeño situado en el cauce de los barrancos y en terrenos donde hay barro arrastrado por aguas de la lluvia. También hace referencia a un pequeño depósito donde se recoge el agua de lluvia para que se remanse y para que se sedimente la tierra que arrastra antes de pasar al embalse.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Vamos a seguir precisamente con esos truquitos de cocina que nos hacen la vida más fácil. La última vez que lo comentamos aquí en la radio, nos dijeron que les gustó mucho esos trucos, así que seguimos ahora con algunos más. Por ejemplo, el primero, vamos a ver la manera de aprovechar al máximo el limón, que a veces nos quedamos ahí un poco, que apretamos un pelín y nos da la sensación de que va a la basura algo que podemos sacarle más partido. Bueno, al extraer el zumo de un limón para una receta, como decía, la mayoría de personas se limitan a cortar el limón en dos y estrujarlo, obteniendo al final pues una cantidad ridícula de zumo. ¿Cómo podemos hacer para maximizar la cuantía del zumo? Bueno, pues basta con hacer rodar el limón por la encimera antes de cortarlo, apretándolo contra la encimera o contra la mesa, contra lo que queramos, pues suavemente. También podemos introducirlo 20 segundos en el microondas, si no necesitas que el líquido esté frío, por supuesto. Y tras hacer esto, hacemos como un corte longitudinal, no transversal, y ya verás como haciendo simplemente estos truquitos de apretarlo un pelín contra la mesa y calentarlo un poquito en el microondas, unos 20 segundos, ya verás que vas a obtener pues tres veces más zumo. Otra de las grandes cuestiones en nuestra cocina es cómo mantenemos el pan fresco, es decir, qué podemos hacer para que nos dure varios días estando bien. Pues vamos a ver otro truco que es bastante sencillo y que nos va a resolver este problemilla y esta duda. La mejor manera de mantener el pan lo más fresco posible de un día para otro es meterlo en una bolsa de plástico. Eso ya más o menos lo sabemos todo, pero aquí viene el truco, que es con un tallo de apio y cerrar la bolsa. El pan va. ¿Por qué se mantiene fresco? Porque el pan absorbe la humedad del apio y estará más fresco. Como el apio al final pues no tiene un sabor fuerte, no afecta para nada al gusto del pan. Aprovechar bien el jengibre. A veces esto nos trae de cabeza. Es cierto que la raíz de jengibre no se usa mucho en España ni en nuestra cocina, pero bueno, cuando queremos experimentar con otro tipo de cocina, nos encontramos con que no tenemos ni idea de cómo pelarla, porque es algo un poco complicado, ¿no? Como tiene mucha protuberancia y varios recovecos, pues lo mejor es que antes de pelarla la frotemos así suavemente con el reverso de una cucharilla. Esto hace que sea más fácil seguir todos los contornos y, bueno, al final lo que queremos es que se minimicen los desperdicios. Esta misma técnica se puede usar para pelar otro tipo de raíces o tubérculos que se nos resistan. Bien, vamos con otro truco que cómo podemos conservar el color de los vegetales, para que los vegetales pues conserven su color al ser cocinado. Basta con añadir un poco de zumo de limón a la olla o a la sartén. Se trata de una técnica particularmente efectiva cuando cocinamos vegetales de tonos rojizos, como puede ser la lombarda o la remolacha, y aquellos blancos, como puede ser la coliflor, por ejemplo, ya que la acidez del limón ayuda a preservar los flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Pues son unos compuestos que, además de ser responsables de la pigmentación de los vegetales, pues también son muy saludables. Hay que tener cuidado, eso sí, porque esta técnica no funciona con los vegetales verdes, porque si usamos, por ejemplo, limón, como decíamos, ese poquito de zumo de limón, lo que haremos será ennegrecerlos, ya que en este caso su color es responsabilidad de la clorofila y al entrar en contacto con el limón pues se pone un poco más negro. Así que solamente vale para los vegetales de color rojizo y también aquellos que sean blancos. Bueno, los tomates cherry, que lo utilizamos bastante en la cocina, yo particularmente sí, se utilizan mucho, y lo normal en cocina es que sean partidos por la mitad. Y si al final nos toca cortar muchos, pues puede ser un aburrimiento y se nos hace bastante largo el proceso. ¿Cómo podemos acortar este proceso? Pues busca en tu cocina dos tapas de un tupper de tamaño similar, o también dos platos pequeños. Mete los tomates entre esas tapas o esos platos, como si fuera un sándwich, el tomate en medio, y sujetando con delicadeza cortamos los tomates horizontalmente. Es muy importante en esta técnica tener un cuchillo afilado, porque si apretamos demasiado al final los vamos a romper, pero si tenemos un cuchillo afilado, si apretamos así un poquito con delicadeza una tapa contra otra y los tomates en medio, pues vamos a ver cómo en cuestión de segundo tenemos cortados pues 15 o 20 tomates cherry. ¿Qué nos pasa? Es otra de las cosas en la cocina, cuando nos pasamos con la sal. Por ejemplo, cuando tenemos una sopa y nos pasamos con la sal. Bueno, esto tiene solución. Prueba a echar una papa pelada y cortarla en 4 trozos. ¿Por qué? Porque la papa va a actuar como una esponja absorbiendo parte de la sal. No te la comas porque estará, aparte de dura, estará saladísima. Y también puedes probar otro truco, a echar algo más de agua o una pizca de azúcar moreno. Y vamos ya con los últimos dos trucos. ¿Cómo podemos eliminar el olor de nuestras manos mientras estamos cocinando? Como nos ha pasado a todos después de pelar cebollas y ajo, pues tenemos ese olor en las manos, y si estás en plena faena, pues bien, basta con que frotes la mano con una cuchara de acero inoxidable que absorbe todo el olor. El azufre de las plantas es atraído por esos metales como el acero del acero inoxidable que tiene una cuchara, y nos va a quitar el olor. Y vamos ya a terminar con el último truco: reciclar el aceite sin conservar el olor de lo que has cocinado previamente. Es decir, ¿cómo podemos, por ejemplo, ese aceite que lo hemos utilizado para freír cualquier cosa y lo queremos conservar para volver a reutilizarlo, cómo podemos quitarle ese olor? Bueno, si queremos reutilizar el aceite sin acumular olores innecesarios, prueba a calentarlo en una cacerola a temperatura baja, añádele un poco de jengibre en rodajas y deja que se haga eso, se caliente ahí durante unos 15 minutos más o menos. El jengibre se irá ennegreciendo muy lentamente y absorbe todos los olores y sabores de ese aceite, y cuando lo retires estará un aceite mucho más presentable, sin olores, y para que puedas también reutilizarlo. Pues hasta aquí la sección de la alpispa, con estos pequeños truquitos de cocina que nos van a hacer la vida mucho más fácil.
La despensa.
La entrevista del día.
Y ahora vamos a hablar con Raiko Ramos, de quesería Caprarius. ¿Qué tal, Raiko? Buenos días y bienvenido a La despensa.
Hola, buenas.
Bueno, Raiko, el martes conocíamos el fallo del jurado, de los catadores que estuvieron en nuestra isla 18, 19 y 20 de junio, catando los 223 quesos presentados a concurso. Y Raiko, tú, de Caprarius, concretamente tu queso de cabra curado untado en gofio, obtuvo dos premios. Por un lado, medalla de oro en la categoría queso de leche cruda curado de cabra, y por otro lado, el mejor queso popular de Canarias. ¿Qué suponen para ti estos reconocimientos?
Para nosotros, ganar dos medallas, una medalla de oro al curado con gofio y también mejor queso popular de Canarias, supone para nosotros un reconocimiento de nuestro trabajo, nuestra constancia, de nuestra calidad de queso que hacemos y que tenemos claro que estamos haciendo y que seguimos apostando por tener un queso de calidad.
Y para explicarle brevemente a los oyentes cómo es el proceso de presentarse a un concurso de estas características, desde, digamos, la elección del queso o de los quesos que se van a presentar a concurso, pasando por el envío de los mismos, cuéntanos un poquito cómo te preparas para el concurso de AgroCanarias.
El tema del proceso para presentar los quesos en AgroCanarias, pues muy sencillo. Nosotros hacemos la inscripción, luego seleccionamos nuestros quesos que vamos a enviar, aunque seleccionamos, son los mismos quesos que vendemos a los clientes, las maduraciones son las mismas, los untados son los mismos, todo es lo mismo, lo que intentamos es seleccionar para mandar al concurso, pero vamos, que es el mismo queso que se consume el consumidor.
Supongo, Raiko, que por supuesto este tipo de cosas, de premios, es un impulso para el día a día, eso de levantarse a las 4 o 5 de la mañana para atender los animales y empezar a trabajar, pues son muy gratificantes para ti, ¿no?
Y para nosotros ganar estos premios es súper gratificante, porque se da a conocer nuestro queso. Nosotros somos una quesería de hace 4 años, hemos ganado varios premios en AgroCanarias, y no solo en AgroCanarias, sino también en premios locales aquí en Fuerteventura, y es como darle un plus o un sello de identidad a nuestro queso, y un sello de que si está apostando fuerte en el mercado y está apostando fuerte que está ganando premios. Pero también quiero decir que el mayor premio para que sería Caprarius no solo son las medallas, que están muy bien, que muy bien para muy bien por tener las medallas, pero también nuestra mejor medalla es que nuestros quesos estén en el mercado y nuestros quesos sean muy cotizados y que me falta queso para la demanda que tengo.
Pues agradecemos a Raiko su tiempo, ya le dejamos liberado para que pueda seguir haciendo sus tareas, que no son pocas. Además, este año se animó también a plantar papas, con lo cual, estando uno ahí siendo quesero, ganadero, animándose también con la agricultura, pues no le da el tiempo, así que le agradecemos especialmente que nos haya dedicado un ratito en este programa. Y de Raiko pasamos a Carmen Ordiz, obetense, estudió Ciencias Gastronómicas en Italia, y bueno, tiene varios máster, pero la tenemos hoy aquí por este mismo tema del concurso de AgroCanarias de queso, porque fue una de las catadoras en ese concurso. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y bienvenida a la despensa.
Hola, buenas, Carmen.
Bueno, Carmen, como decía, fuiste una de las catadoras del concurso AgroCanarias de queso y fue tu primera vez en este concurso. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues sí, fue la primera experiencia como catadora del concurso AgroCanarias de quesos y la verdad es que muy enriquecedora. Me sorprendió muchísimo la calidad en cuanto a la organización, a pesar de la dificultad. Como hablaremos más adelante, más de 200 quesos, súper organizado y en un enclave privilegiado como puede ser el Mirador. Creo que la mejor sala de catas que he tenido hasta la fecha y será difícilmente superable ha sido la de esta edición en Fuerteventura.
Supongo que no es nada fácil porque hay que estar muy entrenado, muy formado para poder catar y hacer análisis sensorial de nada más y nada menos que 223 quesos de todo el archipiélago canario en apenas 2-3 días, ¿no?
Sí, como bien decías, más de 200 quesos, en concreto 223, y en 2 días prácticamente. Hay que estar entrenado, pero bueno, sí es verdad que el nivel era muy alto, por lo que no es una tarea fácil, pero tampoco es complicado porque como decíamos, el nivel es muy, muy bueno. Los quesos canarios cada vez son más valorados y a las pruebas me remito en que el nivel, vamos, como te comentaba, es muy, muy alto.
Quizás puede que una de las cosas más complicadas sea el hecho de unificar criterios, no sé, o más bien mantenerse concentrado durante tanto tiempo para ser fiel a la cata.
Bueno, para unificar criterios se hace una sesión previa, la víspera del inicio del concurso, en el cual pues hacemos unas catas de algunas muestras siempre anónimas, y con ello tratamos de ver que las puntuaciones sean ecuas. Entonces, la unificación de criterios se consigue así. Y la concentración, pues bueno, es parte de nuestra profesión. El mantener el focus en lo que estás realizando, yo creo que es parte de nuestra experiencia. Y luego también la organización lo hizo muy bien, porque distribuyó en diferentes horarios tanto la fase gustativo-olfativa como la visual. Entonces fue bastante llevadero, dentro de que no deja de ser bastante intensiva.
Entiendo que como catadora, pues a veces este tiempo se hace largo, desde que catan los quesos, que fue del 18 al 20 de junio, hasta este martes, el martes de esta semana, día 9 de julio, que conocimos el fallo del jurado, ¿no? Los quesos premiados. Se hace demasiado larga esa espera para conocer los premiados.
La verdad es que sí, que se nos ha hecho un poco largo, porque desde el 18-20 que acabamos de junio hasta el 9 yo tenía muchísimos nervios por saber cuáles eran los quesos, que eran los ganadores. De hecho, muy orgullosa de que hayan ganado unos cuantos reconocimientos quesos de Fuerteventura, y espero el año que viene poder estar en, no sé todavía cuál es el siguiente destino de este concurso de AgroCanarias, que, como decía, felicito a la organización y a los 223 quesos que se presentaron, porque fue un auténtico honor poder ser catadora de este certamen.
Carmen, pues muchísimas gracias también a ti por acompañarnos en este rato, y te mandamos un abrazo hasta Asturias.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por invitarme a participar en el programa, y enhorabuena por lo que hacéis, porque la verdad es que hacéis un trabajo de difusión de la gastronomía canaria, y en concreto majorera, muy, muy interesante.
Y para terminar esta sección, en la entrevista del día, en la que nos acompañaron tanto Raico como Carmen para hablar un poquito de ese concurso AgroCanarias organizado por el Gobierno de Canarias para reconocer a las mejores producciones del archipiélago, pues vamos a hacer un breve resumen de este concurso, en el que participaron, como decíamos, 223 elaboraciones, 58 más que la pasada edición, que el año pasado, y que se repartieron un total de 61 premios, así que queremos aprovechar desde este espacio para hacer un breve resumen, como decía, y nombrar también al resto de queserías de Fuerteventura que obtuvieron premio y los premios que obtuvieron. Así que tomen nota, pues si van a hacer este fin de semana alguna tabla de quesos o algo similar de picoteo, para que tengan en cuenta estos quesos premiados. Y aprovechamos también para darle la enhorabuena a todas las queserías de Fuerteventura, tanto al grupo ganaderos de Fuerteventura, que sería Maxorata, Caprarius, Quesos Lampuyenta, Julián Díaz también, y Ganadería La Pared, que obtuvieron premios. Así que vamos a decir brevemente esos premios que obtuvieron los quesos majoreros. Pues empezamos con los que tuvieron premio Gran Medalla Oro. Primero empezamos por la categoría de pasteurizados curados, que ahí la Gran Medalla Oro fue para Maxorata untado en pimentón, Maxorata de leche de cabra. Luego, en la categoría de leche cruda tierno de cabra, fue para Lampuyenta. Y pasamos a la categoría de leche cruda curada de oveja, que para este caso la Gran Medalla Oro obtuvieron los premios de la pastorcita untado con gofio y la pastora untado con pimentón. Ahora pasamos a la Medalla Oro, que aquí en esta distinción, dentro de la categoría de pasteurizado semicurado, Obtuvieron premio Max Orata, el queso de mezcla untado en pimentón, y el Selectum, también de Grupos Ganaderos de Fuerteventura, también el queso de mezcla untado en pimentón. Luego, en la categoría de pasteurizado curado, la medalla oro, entre otras queserías también, pero Julián Díaz obtuvo premio aquí con su queso de cabra untado con gofio. Luego pasamos ya a las medallas de plata que ganaron las queserías de Fuerteventura. En este caso, dentro de la categoría pasteurizado semicurado, obtuvo premio el tofio, queso de cabra untado en pimentón, y dentro de la categoría de pasteurizado semicurado, también el tofio, queso de cabra untado en pimentón. Luego pasamos ya a la categoría leche cruda semicurado de cabra, que aquí obtuvo la medalla de plata La Pared, con su queso untado en pimentón. Y luego ya esas tres distinciones que ya alguna comentábamos con Raiko. Por un lado, el mejor queso popular de Canarias 2024, ese queso de leche cruda de cabra untado con gofio de Caprarius. Luego el grupo Ganaderos de Fuerteventura obtuvo el mejor queso para el jurado infantil con su queso Max Orata pasteurizado de cabra tierno. Y luego, del que nos sentimos, vaya por delante, que nos sentimos orgullosas de todas las queserías de Fuerteventura, todas esas elaboraciones que nosotros ya sabemos que nuestros quesos tienen muy buena calidad, pero bueno, cuando vienen estos premios y de 60 y tantos, pues Fuerteventura obtiene 12, pues es para sentirse orgulloso, y más aún todavía si el mejor queso de Canarias 2024 es de un queso de Fuerteventura. En este caso fue La Pastora, de quesería La Pared, y fue su queso semicurado de mezcla de cabra y oveja, ese queso semicurado untado en pimentón. Así que cojan referencia de todo esto luego cuando subimos a las redes y a la web de Radio Sintonía el podcast, porque es interesante, si el día de mañana quieres hacer algún regalo, que tengas en cuenta estos quesos de Fuerteventura que salieron premiados, y también, ¿por qué no?, para tenerlos habitualmente en la nevera de casa.
Despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al municipio de Antigua, concretamente a las Salinas del Carmen, para hablarles del restaurante que está allí, llamado El 36, y que es uno de esos sitios que tengo que reconocer, que tengo en mi lista de pendientes, pero que me llama muchísimo la atención. Primero, porque es uno de los pocos lugares que tienen brunch en la isla, y segundo, porque el entorno en el que se encuentra, la verdad, me parece maravilloso. Así que bueno, vamos a aprovechar el fin de semana que viene, que es una ocasión perfecta para visitar el museo. Para quien no lo haya hecho todavía, quien me conoce sabe que soy muy defensora de que tenemos que conocer nuestra tierra, nuestra isla, y una de las cosas que podemos hacer es visitar todos los museos. Yo creo que es un buen plan para el fin de semana, como decía, visitar las Salinas del Carmen y luego disfrutar de un buen desayuno, brunch o comida, lo que prefieras. Eso sí, cenas no tienen porque, lo dicho, están especializados en ese periodo que ahora llamamos brunch, pero que se mueve entre el desayuno y la comida. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo ya me despido hasta el próximo viernes, que tenemos el último programa de la temporada. No se lo pierdan. Así que, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.